recibimos a Martín Reyes. Buen día, Martín.
Buen día. Esto era Wagner.
Escuchamos a Wagner.
La abertura Tannhäuser tiene todo el dramatismo.
Para un análisis de hoy, Martín, bien interesante, tiene que ver con tres autores y un mismo recurso estilístico.
Sí.
Y vamos a contar cuáles son esos tres autores, que los vamos a desglosar entre el martes de hoy y el martes que viene.
Claro, ya habíamos adelantado el año pasado que íbamos a llegar a este recurso final. El año pasado habíamos hablado de Hemingway, sí, de Nieve de Kilimanjaro, y ya decíamos en aquel momento que el mismo recurso que utiliza Hemingway en La Nieve de Kilimanjaro lo había utilizado anteriormente el escritor que vamos a hablar hoy, Ambrose Bierce con B larga, Ambrose Bierce, en el cual lo había utilizado previamente a Hemingway y después lo utilizó Quiroga. Pero de todo eso vamos a hablar quizás, o posiblemente, el martes que viene. Porque los tres autores, tanto Hemingway, Bierce y Quiroga, y Horacio Quiroga, tenían varias características en comunes. Tuvieron vidas determinadas por la peripecia física y el sufrimiento moral. Los tres nacieron en el siglo XIX y murieron en el siglo XX. Dos de ellos acabaron su vida mediante el suicidio, que fue muy similar, tanto el de Hemingway, sí, como el de Quiroga. Y el tercero, de quien hablamos hoy, mediante una conducta que te la voy a comentar rápidamente, casi filosuicida, que lo llevó a la extinción y a su desaparición. Ambrose Bierce es quizás, sin duda, el menos conocido de estos tres escritores, aunque posiblemente, y acá me viene algo personal, que ya sea el más interesante y singular de ellos, lo cual es decir muchísimo, si vemos quiénes son los otros dos antecedentes, tanto Hemingway en la cultura americana, en norteamericana y universal también, y Horacio Quiroga como figura consular de las letras rioplatenses y también latinoamericanas. Ambrose Bierce nació en Estados Unidos en 1842, y desapareció en 1914. Obviamente que intervino la guerra de secesión entre 1861 y 1865, donde llegó a ser oficial y luego herido de gravedad, y esas angustias, esas heridas le produjeron consecuencias muy perniciosas en su salud posterior. Luego de la guerra se dedicó al periodismo y a escribir cuentos cortos. Se casa, tiene tres hijos, va a vivir a Londres, hace una gran carrera literaria. Y se destacan inicialmente los cuentos de soldados y civiles, de donde surge el cuento que vamos a comentar hoy, y en los cuales ahí ya empieza a demostrar lo sombrío y lo directo que eran esos cuentos, de los cuales se le considera primo hermano y heredero de Poe, de Hawthorne, de Melville. Fue admirado por Lovecraft, de quien hablaba maravillas de él, y ¿sabés quién lo admiraba mucho? Quizás lo introdujo en Latinoamérica, Jorge Luis Borges. Bierce era un escritor muy cáustico y cínico, y sus colegas le decían Bitter Bierce, bitter de amargo, ejemplo del cual fue el Diccionario del Diablo, escrito en 1912, que circula en español, hay que decirlo, y analiza con gran perversidad la conducta de los seres humanos. Te hago un pequeño ejemplo del Diccionario del Diablo.
A ver.
Hay un hombre que llega al cielo desde California y Dios le dice: es la primera vez que entra un hombre de California al cielo. A partir de hoy California entra dentro del catolicismo.
¿Mira?
1912, como diciendo que todo anterior era o el infierno o el purgatorio. En 1913 Albert Díaz, que acaba la historia sobre su muerte, ya septuagenario, decide volver a recorrer aquellos campos de batalla de la guerra de secesión que lo habían marcado para toda su vida. ¿Qué es lo que hace? Cruza a México y en Juárez se enrola en el ejército de Pancho Villa en el año 1913. Le escribe a un amigo de él una carta en la cual diciendo que a él le gustaría terminar fusilado y en harapos, porque a la edad que tenía no podía pretender nada más en la vida. Y diciendo la carta, sería una eutanasia ideal para la mía. En 1914 desaparece, nadie más sabe de él, y en principio se le conoce como el gringo viejo, porque hubo un gringo viejo que fue fusilado, y se piensa que fue él, en en enero de 1914. Carlos Fuentes escribe un relato de ficción titulado El Gringo Viejo, que también es llevado al cine por Puenzo, con actuación de Gregory Peck y de Jane Fonda. Lo curioso es que también Gregory Peck hace del actor, esas son las cosas entre la vida, el arte y la realidad, también Gregory Peck hace el actor de El Héroe de Las Nieves de Kilimanjaro. Pero ahora vamos directamente a hablar del cuento, en los cuentos sobre soldados y civiles, en el incidente sobre el puente del río Búho, que narra con un estilo directo y muy realista, en un cuento de 9 páginas que desde ya te digo que está en internet, los que lo quieren leer, pues yo no encontraba el libro original y lo saqué de internet, narra con enorme veracidad una historia que ya intercala cosas que después le iba a hacer el nouveau roman francés, de ir para atrás y para adelante en apenas 9 páginas. Es el caso, antes que nada quiero decir, porque este libro, este cuento me gusta muchísimo, es una historia personal. Un día voy a ver una película, no me acuerdo cuál era, calculo que debe haber sido una película de Godard, y antes de eso había un pequeño corto cinematográfico que me quedé impactado.
Era
El puente sobre el río Ibú de Robert Enrico. Lo vi para los memoriosos en la sala de Cine Club, donde está hoy el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ahí en la calle Rincón. Bueno, una película preciosa que lo recomiendo, le doy más de 15 minutos. ¿Qué es lo que sucede? El tema trata durante la Guerra de Secesión un hacendado sureño, un civil, que ha intentado sabotear las vías de un tren, del ferrocarril, para defender la causa sureña. Y es capturado y por ende es condenado a la horca. La ejecución en ese momento para todos era igual, era el ahorcamiento. No les tapaban la cabeza ni les tapaban los ojos. Y la ponen en el puente que es el puente sobre el río Ibú, que es el puente del río Búho. Siempre me queda el cuente, la traducción del francés, que fue la película. Y en el ahorcamiento hay, en los andenes del ferrocarril, se le saca un durmiente, se le pone en el durmiente a la persona, y hay otra persona, un soldado, que se para atrás de él, y cuando da un paso al costado, cae el durmiente, se desestabiliza, y la persona queda colgado. Pero ¿qué es lo que pasa? Ambrose Bierce relata el momento del tirón, y el dolor brutal de la cuerda sobre el cuello, y el inesperado beneficio de la ruptura de esa cuerda, y al caer al agua, se sumerge y puede salir a lo lejos. Le empiezan a balear, y ahí el hombre indudablemente sabía lo que eran las balas, cada estampida de la bala se metía en el agua como si fuera un disco, y le iban pegando como discos mientras que él iba nadando. A todo esto él huye, y quiero leerte, con que va a ser mucho más preciso, la belleza de esta literatura. Él se escapa, huye, ferozmente, baleado y atacado. Él dice al final del cuento, no quería seguir huyendo, le bastaba permanecer en aquel lugar perfecto hasta que lo capturaran. El silbido estrepitoso de la metralla en las hojas de los árboles lo despertaron de su sueño. El artillero decepcionado le había enviado una descarga al azar como despedida. Se alzó de un brinco, subió la cuesta del río con rapidez y se adentró en el bosque. Caminó todo el día, guiándose por el sol. El bosque era interminable. No aparecía por ningún sitio el menor claro, ni siquiera un cambio de leñador. Ignoraba vivir en una región tan salvaje, y en este pensamiento había algo de sobrenatural. Al anochecer, continuó avanzando, hambriento y fatigado, con los pies heridos. Continuaba vivo por el pensamiento de su familia. Al final encontró un camino que lo llevaba a buen puerto. Era ancho y recto como una calle de ciudad. Y, sin embargo, no daba la impresión de ser muy conocido. No colindaba con ningún campo. Por ninguna parte aparecía vivienda alguna. Nada, ni siquiera el ladrido de un perro, sugería un indicio de humanidad próxima. Los cuerpos de los dos enormes árboles parecían dos murallas rectilíneas. Se unían en un solo punto del horizonte como un diagrama de una lección de perspectiva. Por encima de él levantó la vista a través de una brecha en el bosque y vio enormes estrellas áureas que no conocía, agrupadas en extrañas constelaciones. Supuso que la disposición de estas estrellas escondía un significado nefasto. De cada lado del bosque percibía ruidos en una lengua desconocida. Le dolía el cuello. Al tocárselo lo encontró inflamado. Sabía que la soga lo había marcado con un destino trágico. Tenía los ojos congestionados, no podía cerrarlos. Su lengua estaba hinchada por la sed. Sacándola entre los dientes apaciguaba su fiebre. La hierba cubría toda aquella avenida virgen. Ya no sentía el suelo a sus pies. Dejando a un lado sus sufrimientos, seguramente se ha dormido mientras caminaba, porque contempla otra vez nueva escena. Quizás ha salido de una crisis delirante. Se encuentra delante de las rejas de su casa. Todo está como lo había dejado. Todo resuma belleza bajo el sol matinal. Ha debido caminar sin parar toda la noche. Mientras abre las puertas de la reja y sube por la gran avenida blanca, observa unas vestiduras flotar ligeramente. Su esposa, con la faz fresca y dulce, sale a su encuentro bajando de la galería, colocándose al pie de la escalinata con una sonrisa de inenarrable alegría, en una actitud de gracia y dignidad incomparables. ¡Qué bella es! Él se lanza para abrazarla. En el momento en que se dispone a hacerlo, siente en su nuca un golpe que le atonta. Una luz blanca y enceguecedora clama a su alrededor con un estruendo parecido al del cañón, y después absoluto silencio y absoluta oscuridad. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cuerpo, con el cuello roto, se balanceaba de un lado a otro del puente del búho.
Muy bien, cerramos por aquí, Martín, y no quiero irme sin decirles que anoche se entregaron los premios Florencio y las felicitaciones para el elenco de Gatomaquia, que se llevó mejor espectáculo, mejor director, mejor elenco, y bueno, el reconocimiento para un grupo de bueno, o una obra que de verdad tiene, se impuso en la noche de los Florencios, de verdad y en buena manera. Vale la pena recordarles que les queda un fin de semana de espectáculos, así que aprovechenlos si es que todavía no los pudieron ver. Martín, nos despedimos.
Chau.
Hasta mañana.